pero el valor agregado de los mensajes, ¿no? Como el que hablaba de la patria sojera, uno tira un disparador, ¿no? Los tiempos radiales, mirá que lo estiramos, ¿no? Porque por ahí abrimos con 30 o 20 y pico de minutos de palabra y vamos instalando un tema, bien, y vamos estirando los tiempos radiales que siempre son muy escasos. En algún momento habrá que medir lo que hacemos, por bueno o por malo, no por largo o corto, pero bueno, estos son los medios de comunicación, tanto en tele como en radio, es como una balanza que pesa mal, porque no pesa la calidad del producto, sino lo que pesa es su tamaño, y de acuerdo al tamaño, encaja o no encaja dentro del esquema televisivo o radial. Pero a veces hay que romper un poquito esos límites. Obvio que el verano nos da una manito, podemos trabajar con mayor elasticidad algunas cuestiones, y eso da a tirar siempre un disparador. Nunca una charlita de estas de 20 y pico de minutos termina por completarlo. Siempre es injusta, siempre algo queda en el tintero, y ahí están los oyentes dándonos una mano enorme para poder agregarle a eso que dijimos, bueno, los otros datos que terminan por coronar el planteo del editorial. Obvio que el tema de la soja es central. Y obvio, si nos está esperando también Pedro Peretti para hablar del tema sequía, y por qué no arrancar por ahí, ¿no? ¿Hasta dónde la deforestación? ¿Hasta dónde la enorme contribución de la patria sojera al cambio climático local no ha generado un problema estructural enorme, terrible, de esos que si te parás en el país de hace 40 años no está en tu cabeza? Hay un avance relativo, pero no esta locura con la que convivimos hoy. Pedro, ¿cómo va? Buen día, qué gusto recibirte.
El gusto es absoluta y totalmente mío, Gustavo. Un buen día para usted y para todos nuestros queridos oyentes.
Sequía y patria sojera.
Sí, hay patria sojera, totalmente. Una cosa es la soja.
Sí.
Y otra cosa es el monocultivo de soja.
Muy
la
bien.
Soja es un cultivo noble, es un cultivo que tiene una variedad tremenda de aplicaciones a la alimentación humana, animales, distintas cosas que surgen de ahí. Pero otra cosa muy distinta es la sojización. Y una cosa es ser chacarero y otra cosa es plantar soja. Son todas cosas distintas. Los sojeros se han apropiado del término chacarero porque es un término simpático y porque tiene licencia social. Entonces está ese mito del chacarero que trabaja, que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6, y que está todo el día arriba del arado. Bueno, eso es un mito. El sojero se ha apropiado de ese mito. El sojero es un auxiliar productivo de los grandes grupos económicos transnacionales que exportan la soja. Es un auxiliar productivo. Siembra soja para Cargill, para Dreyfus, para Syngenta. Siembra la soja para ello. El chacarero es otra cosa.
Estamos frente, yo no sé si un daño irreparable, ¿no? Pero es un daño estructural, que vaya a saber uno. ¿Cuánto tiempo le demanda a la República Argentina productiva volver a poner de pie su vieja matriz? Pero estamos frente a un daño irreparable, o por lo menos un daño que estructuralmente nos va a llevar un rato muy largo.
Sí, el daño nos va a llevar por lo menos cambiar de vuelta. Mira, a la sojización imponerse sobre la chacra mixta le llevó una década. En esa década vimos todos los instrumentos que tuvo la sojización para transformarse en el cultivo estrella, por decirlo de alguna manera. La privatización de los puertos, la privatización de la hidrovía, la destrucción del ferrocarril, todo eso fueron todos instrumentos que fue necesitando, porque acá es muy importante, cuando hablamos de economía agraria, atemos cabos. Atemos cabos, no es que son todos cabos separados, no es que la deforestación va por un lado, la desertificación va por el otro, las inundaciones van por el otro, el cáncer va por el otro, los accidentes viales van por el otro, el precio de los alimentos van por el otro, la irracionalidad logística en la economía agraria argentina va por el otro. No, esos son todos rayos de una misma rueda, este modelo productivo que nos impuso la oligarquía terrateniente argentina, en donde se destruyó la chacra mixta para producir forrajes para alimentar los cerdos y las aves del sudeste asiático. Esa es la matriz productiva. El costo oculto que tiene esto es grandísimo, pero grandísimo, Gustavo. Sí. Y nadie lo ve, nadie lo denuncia. Sí. Y es más, hay un importante sector del gobierno y del peronismo, que cree que tener una política agropecuaria es copiar esto que nos dice el neoliberalismo agrario y adoptarlo como propio. Grave error. Nosotros tenemos que pararnos en la vereda de enfrente de los terratenientes, de los monopolios, de la sojización, volver a la chacra mixta, a la agricultura con agricultores, a la agricultura de rostro humano, al consumo de cercanía, a la agroecología, a todas esas cosas que son el activo más importante que tiene el Frente de Todo y que tiene la militancia agraria del Frente de Todo. Porque la militancia agraria del Frente de Todo se nutre esa idea, ¿eh? La idea del neoliberalismo agrario, ahí nos sacamos un voto nosotros, ¿eh? Eso votan toda la derecha.
Podríamos...
Y otra cosa, déjame...
Dale.
Te quiero decir otra cosa muy importante, que tiene que ver con la política, y que tiene que ver con el juicio de la Corte, que tiene que ver lo que pasó en Brasil. El tema de la soja hay que analizarlo en el marco de la Cuenca del Plata, que la principal proveedora es... Las bases bolsonaristas que acamparon...
Sojera, claro.
Son bases sojera. Claro. Que fueron a desestabilizar el gobierno. Brasil tiene un proceso de sojización muy similar a la Argentina y muy similar a Paraguay. Brasil pasó en el 2000, tenía 18 millones de hectáreas sembradas. Hoy tiene 40. Y en el 90 tenía 5 millones y hoy tiene 40 millones de hectáreas sembradas. Exactamente el mismo proceso que hubo en la Argentina. Esas bases de la sojización que están en el estado de Mato Grosso, en el estado de Paraná, son las que nutrieron los campamentos para desestabilizar la democracia. Allá son bolsonaristas, acá son de Macri. Esa es una realidad, y en los dos lugares son los principales desestabilizadores de los gobiernos populares porque odian a los gobiernos populares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el juicio con la Corte, en el juicio de la Corte, también se juega en gran parte el modelo sojero, porque la Corte es una protectora constante del modelo sojero y está todo y pende como una espada de Damocles el sacar las retenciones de la soja. El día que la Argentina saque las retenciones de la soja, no queda un solo productor agropecuario, no queda una sola planta sin talar, independientemente de lo que signifique desde el punto de vista fiscal eso. Me refiero desde el punto de vista medioambiental, social, de los pueblos del interior. Es muy importante tener en cuenta esto, que no se puede... Ni todo el mundo lo analiza.
En función de lo que estabas diciendo, se me ocurría que durante tanto tiempo, cuando hablábamos de reforma agraria, hablábamos de la tierra es para el que la trabaja, etcétera, etcétera. Pero que hoy en el campo nacional y popular, a la hora de fijar políticas, de trabajar la matriz ideológica, la primera reforma agraria tiene que estar en la discusión del modelo. Y después vamos por todo lo otro. Pero que primero tenemos que tener una, entre comillas, reforma agraria del modelo nacional y popular.
Obviamente, hay que discutir y visibilizar. El Movimiento Nacional y Popular ha abdicado de discutir la cuestión agraria. Hace 40 años que no la discute.
Muy bien.
Pero hay otra cosa muy, muy, muy importante. Hay que actualizarse en materia doctrinaria del tema. Durante toda la década, la Argentina, el general Perón, hizo una extraordinaria reforma agraria, extraordinaria del 45 al 55. La Argentina era un país de arrendatarios rurales.
Sí, señor.
Eso lo podemos discutir otro tiempo. Fue la gran explicación de por qué la Argentina no es Australia, no es Canadá, está en la forma en que la oligarquía terrateniente consiguió retener la tierra, hacerla trabajar y sin entregar la propiedad.
Sí.
Pero ese es un debate. Ese país de arrendatarios, Perón dijo la tierra para el que la trabaja porque eran todos arrendatarios, alquilaban la tierra. Hoy eso ya no es más así. Hoy la tierra la trabaja hasta el último, se trabaja hasta el último, y la trabajan los pules de siembra.
Claro.
La tierra la trabaja el Arte de Rigoyen, MSU, Grobo Compatel.
Sí, sí.
Son tipos que trabajan 200.000, 300.000 hectáreas de campo.
Uh-huh.
Entonces, hoy lo que hay que hacer varias reformas. Hoy yo creo que la primera reforma que tenemos que hacer, tenemos que separar al rentista rural del productor rural. El 80% de la tierra en la República Argentina se trabaja, la trabajan los contratistas rurales.
Sí.
Es una economía, una agricultura de tres pisos. Primera separación. Y después hay que discutir seriamente el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Hoy estamos con una sequía extraordinaria, increíble. El Estado debe auxiliar, pero a los pequeños y medianos productores.
Uh-huh.
A los pequeños y medianos productores. Por eso hay que segmentar. No hay que auxiliar al campo. No hay que auxiliar a todo el campo. No hay que auxiliar a los terratenientes. No hay que auxiliar a la economía agraria concentrada. No hay que auxiliar a los terratenientes. hay que auxiliar a los pequeños y medianos productores chacareros, que quedan pocos, pero aún quedan. A eso hay que tirarle una soga, porque después de cada incidencia climática, el productor chico desaparece y el productor grande es más grande.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, es la discusión que no podemos eludir y que me da la sensación, está como dormida, descansando en una zona de confort, mientras tanto se llevan puesto el futuro. Así que es por ahí, es por esa reforma agraria que tiene que ser primero intelectual en el campo nacional y popular, para dejar de dejar en manos del enemigo la discusión del futuro. Así que me parece que es ahí donde hay un laburo muy muy largo para hacer, y la verdad que no sé, lo sabés mucho mucho mejor que nosotros vos, si el territorio no está dispuesto a eso, si cuando vos te pones a charlar con los compañeros en medio del país profundo, esa discusión está abierta, y me gustaría que cerrar con eso, si esa discusión está abierta en el país profundo.
No está abierta, pero tenemos que abrirla.
Muy bien.
Y son minoritarias nuestras ideas, yo en el sector del campo. Sí. Es cierto, la derecha nos ha ganado la batalla cultural e ideológica en el sector rural. Hoy vemos la Federación, por ejemplo, hoy vemos la Federación Agraria Argentina, y lo vemos a Chetón impugnando el bono para los trabajadores del campo. Los pelados no tienen un empleado. Sí. Siempre fuimos aliados de los trabajadores. Don Humberto Bolando hizo el Congreso del Trabajo y la Producción junto con la CTA, sí, junto con la PYME, junto con todo. Después fuimos al Congreso, al Frente Nacional contra la Provincia, con los trabajadores, siempre fuimos aliados de los trabajadores. Siempre defendimos el mercado interno. Y ahora estamos aliados contra los trabajadores, regateándole un bono de 26 mil pesos. Uh-huh. A ver, salió la mesa de enlace contra el fallo, bancando el fallo de la Corte, que nos saca con participación a todo el interior. El 99.99% de los productores viven en el interior profundo. El fallo de la Corte de Coparticipación los afecta directamente, y salen. Digo, esa batalla cultural la hemos perdido, pero la tenemos que dar.
Hay que darla.
Tenemos que darla aún en minoría y aún sabiendo que vamos a perder, porque nuestras ideas son justas, Gustavo.
Muy bien.
Nosotros tenemos la razón, no interesa cuántos seamos.
Muy bien.
Tenemos la razón. Ahora, razón sin fuerza es como un tractor sin motor, ojo, ¿eh?
Exacto.
Es como quererle quitar la razón sin fuerza, es como quererle quitar la pelota a Messi hablándole al oído, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Acá tenemos que juntar mucha fuerza y dar esa batalla ideológica en el campo, porque hay muchos compañeros que piensan como nosotros, y no tenerle que tener miedo a la derecha.
Claro que
no, hay que tenerle miedo, hay que salir a enfrentar ese debate.
Sí, señor.
Eso es lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista. Ojo, yo no soy el dueño, la verdad, no te va a pensar que...
Pero así, como siempre lo haces vos, con la palabra justa y en el tono justo, y salir a discutir con argumentos, y que el otro venga y trate en la medida de lo posible, porque sus sueños siempre son inconfesables, de venir con otros argumentos para ver cómo crece esto, y punto. Cosa que siempre es muy difícil, ¿eh? Y lo que siempre está a mano de ellos es la demonización del otro, porque no hay demasiados argumentos. Cuando se piensa solamente en el privilegio individual y no en el derecho colectivo, eludís la palabra república, democracia, como quieras llamarle. Pero
no,
es esa,
pero
la
además...
discusión.
Además te descalifican individualmente.
Ahí está el tema.
No,
claro,
digo, no voy a discutir a los programas de la derecha cuando me invitan. Y terminan siempre descalificando. ¿Y cuánto te paga la radio a vos, Radio Nacional, para claro, para hablar en Radio Nacional?
Sí,
nada.
Claro que
no me paga nada. Pregúntenle a Gustavo Campana si me pagan algo.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, ellos no pueden creer en valores que no profesan. Y entonces no hay forma, los tipos no creen en eso porque son incapaces de tirar en 5, 10 o 15 minutos de radio una idea para militarla, para hacer la carne, no le pidas eso.
Ellos lo hacen todo por plata, nosotros
sí,
por convicción.
Ahí vamos.
Y Pedro, también necesitamos la plata para vivir, pero bueno.
Sí, también. Un gran abrazo, Pedro, y en este primer contacto del año... Que tengamos el 2023 que el pueblo se merece, ni más ni menos.
Sí, señor, que lo tengamos con un gran triunfo electoral, como lo vamos a tener. Quédense tranquilos que vamos a ganar la elección, no le vamos a regalar este país a la derecha, no se equivoquen.
Gran abrazo, Pedro. Gracias por el contacto.
Abrazo grande. Salud y cosechas.
Pedro Peretti.